¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este ciclo de conversaciones aquí en la Radio de Todos en Nacional AM730. ¿Cómo andas, Franco?
Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Muy contento por este tercer programa ya acá en Conversaciones en Radio Nacional, ¿eh? Muy contento.
Realmente, qué lindas notas que hemos hecho, ¿no?
Lindas conversaciones. Y las que vamos a seguir teniendo, por supuesto, hay que estar atentos.
Por supuesto. Y hoy no va a ser la excepción, ¿no? Pero antes de empezar a conversar, te voy a pedir cómo se puede contactar la gente con nosotros.
Así es, se pueden comunicar con el programa a través de nuestro Facebook, que es Conversaciones Radio Nacional.
Conversaciones Radio Nacional, y por supuesto nos podés escuchar desde cualquier punto del mundo en www.radionacional.com.ar. No solo el contenido local, sino el contenido de las 49 emisoras que conforman Nacional, por supuesto, en todo el país. Vamos a meternos en esta conversación, una nota que tenía ganas de hacer realmente, porque es un tono, ahora yo lo voy a presentar.
Muy bien.
Marcelo Pedontá está con nosotros. ¿Cómo andas, Marce?
Bien, ¿vos?
Me doy el lujo de cómo andás, Marce, porque es un tipo que conozco.
Es un amigo de la casa.
Es un amigo realmente, periodista y abogado de él, actualmente subsecretario de Trabajo de la provincia de La Pampa. Gracias por venir.
No, el agradecido soy yo, y la verdad que en este tono, cuando uno ve cómo te está yendo, cómo te estás resolviendo tu vida profesional, tu vida diaria en Buenos Aires, uno siente un poco orgullo porque te conoce de chiquito, amigo de mi hijo. Así que la verdad que me dio una profunda alegría cuando me invitaste. Primero porque te iba a ver, pensé que ya no te iba a ver antes que te fueras. Y segundo porque personalmente quería decirte que los que te seguimos por Facebook, por Twitter, tu actividad diaria nos da mucho orgullo y mucha satisfacción. Así que es impresionante lo que has crecido, no en altura, porque para pasarme
es
fácil. Pero sí, en tu visión y en tu objetivo de hacer una carrera. Así que muy contento de estar acá. Bueno, charlemos.
Por supuesto, bueno, muchas gracias. Lo que quería contar, ¿no? Un poco de eso que me gusta que esté acá, porque es una entrevista que le he hecho varias entrevistas, pero siempre con el ritmo vertiginoso de la información, 2 minutos y chau. Pero no, en esta ocasión para conversar un poco con vos. Y la primera pregunta, una pregunta que se la hacemos a todos, pero ¿quién es Marcelo Pedontá?
Alguien que trata de seguir los pasos de su padre, de ser un buen tipo. Ser un tipo que no pasar desapercibido en una vida monótona. Y la verdad que un tipo feliz con su familia, con sus hijos. Y apasionado de lo que hago día a día, en un lugar que no es fácil. Pero fundamentalmente me definiría como alguien que empeña su vida a ser un buen tipo. Un tipo, por supuesto, tener los que te quieren, los que no te quieren. Pero tratar de que las diferencias nunca sean porque vos dejaste una imagen de tipo fulero, sino un buen tipo. Un tipo familiar, amiguero. Amo los tiempos que paso con mis amigos. Amo los asados de los domingos, los asados, la sobremesa. Creo que ahí está un poco el secreto de la sabiduría de ser feliz, de tener ese tiempo más allá de la coyuntura diaria que uno vive, del que el otro vive, de poder parar, frenar, compartir un momento y compartir experiencia. Bueno, creo que de eso se trata. Siempre he sido igual. Siento que hay lugares que profesionalmente la vida te pone en lugares donde es como la rueda de la bicicleta y vos sos el pico. Por eso no tenés que sufrir mucho, sino batallar cuando estás abajo, pero tampoco te podés olvidar cuando estás arriba. Siempre hay que tratar de buscar un equilibrio. Y bueno, en esos pasos ando. Amo lo que me toca, soy un agradecido. Soy un tipo agradecido permanentemente de todo lo que me ha dado. Inclusive en los peores momentos de mi vida, que fue cuando tuve que darle el adiós a mi padre, que era un poco mi línea, mi faro, sentí un profundo agradecimiento a la vida porque no me quedaron deudas pendientes. Entonces, en función de eso ando, no tengo mayores secretos ni mayores ambiciones. Yo no vivo pensando en ver cómo generar algo distinto, porque vivo con felicidad lo que me toca.
Bueno, qué bueno, ¿no? Eso, darte cuenta, ¿no?
Y sí, eso me permite sacarle el jugo a lo que me toca. Muchas veces, viste, tenés un auto y ya estás pensando en que el de al lado es mejor porque tiene caja automática. Y no, mi auto me lleva, me trae, me permite tener lo mínimo. Bueno, yo soy así, no tengo grandes, digamos, ambiciones en lo material. Sí, vuelvo a repetir, creo que la mayor ambición que tengo en mi vida es que por donde pase me recuerden como un buen tipo. Soy batallador, tengo una impronta bastante de ir al frente, de imponerme, de una característica, pero nunca ando con la doble.
Hablaste de tu papá recién y vi que en los ojos había algo especial. ¿Qué te dejó tu viejo como valores en la vida y como enseñanza para, bueno, justamente ser un pilar en tu vida, no?
Mirá, mi padre me enseñó quizás la lección más grande que tuve en mi vida. Mi papá era un empresario importante, tenía una distribuidora, y un día dijo, esta no es mi vida. Se corrió de la zona de confort y fue en busca de su pasión, que era el boxeo. Y los que rápidamente ven dirían, perdoná que lo diga, pero qué pelotudo, perdió todo, perdió su negocio. Y él ganó felicidad. Yeah. Se conoció el mundo. Mi papá estuvo con Ray Sugar Leonard, con Maradona, con Marvin Hagler, en Alemania, y todo haciendo lo que a él le gustaba, y todo haciéndolo de frente.
Qué mejor, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, muchas veces el confort, cuando digo confort, las comodidades diarias te aburguesan. Y mi papá a los 44 años, te imaginas, tenía toda una vida totalmente, que podría haber aspirado a solidificar más su situación. Sí. Él dijo, esto es lo mío. Y cuando vos ves hoy, que ya pasaron, van a ser 3 años, y ves las demostraciones de cariño que tengo por mi papá, vos decís, la pucha, este tipo sí que sirvió. Este tipo no pasó desapercibido. Este tipo era un vasco calentón, pero yo te puedo asegurar que sus boxeadores, que eran como hijos para él, hay días que de la nada, a las 3 de la mañana, me llega una foto. Con Wilfredo Vilches, por ejemplo, me pasa. Me manda una foto a las 3 de la mañana de mi padre con él en Sudáfrica, en un hotel. Ya. Y dice, ¿cómo lo extraño el gordo? Y bueno, entonces eso te marca, te marca. Y sobre todo mi papá tenía una ambición sola. Que sus pupilos fueran felices. El boxeador tiene una vida bastante dura. Él... para dar un ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba el tema, no me acuerdo si era del cólera, de eso que cerraron por 2 meses todos los gimnasios? En esa época, varios de los chicos que iban todos los días al gimnasio de mi papá cayeron presos. Entonces mi papá decía, este es el sistema, no se los contiene. Entonces él hacía un poco de docencia, hacía un poco de acción social.
Sí, contención, todo.
Bueno, todo eso lo viví yo. Desde que yo nací, mi casa fue una casa de amigos. Encima tenemos una coincidencia. El 7 de febrero yo cumplo años y él cumplía años. Entonces, ¿te imaginás lo que era esa casa con 20 amigos de él y 20 amigos míos? Mi mamá cerraba la puerta, nos dejaban al lado de la parrilla y que fuera lo que Dios quiera. Pero siempre fue así. Siempre fue de respetar la amistad, de puertas abiertas, de... Entonces me parece que eso...
Y eso es algo que les dejó a ustedes también,
fue,
¿no?
Fue fundamental. Mi papá fue un buen tipo. Y eso es impagable. Viste, vos podés ser exitoso. Ahora, si vos sos un jodido, en algún momento eso sale. Ahora, vos te podés llevar la mejor riqueza, que es... Mi papá era un buen tipo. Así que, bueno. Cuesta, ¿eh? Cuesta, es un proceso diario no verlo, no compartirlo. Te imaginas que nosotros, el día era yo 7:15, 7:20, antes de ir a trabajar, él me esperaba con el mate, a las 10:30 me llamaba, me decía, ¿cómo estás en la oficina? Pasaba, tomamos mate, a las 1:30 nos comíamos una picadita, yo me iba a mi casa y a las 6 lo pasaba a ver por el gimnasio antes de ir a la oficina. Claro, la noche era permanente, éramos amigos. Fue, es y será mi mejor amigo. Entonces, todo eso que antes te hacía feliz y lo disfrutabas, hoy lo vivís con una carga. Pero te vuelvo a repetir, lo vivo con mucha alegría porque a mí, con mi viejo, no me quedaron cuentas pendientes. Yo
qué bueno.
Hice
qué bueno.
Todo lo que tenía que hacer con
eso,
mi papá.
Eso es importante.
Todo, ¿eh? Uh-huh. Lo que vos te ocurras de viajar juntos, de comer asado, de tener un problema y confiárselo y él confiármelo a mí y tratar de tirarnos juntos y bueno, sí que no, viste, eso me queda, pero hay veces que uno daría hasta lo que no tiene por un abrazo. Así que ese soy yo y eso es lo que he vivido de chico y por eso uno se alegra cuando a tipo como Bari se le encausa la vida para el lado que uno busque, quiere y desea. Pero eso tampoco es todo azar. Eso es buscarlo. Uh-huh. Eso es tomar decisiones. Es decir, bueno, mirá, yo estoy acá, estoy bien, está, pero voy a afrontar el desafío de ir a buscar mi objetivo. Y eso es fundamental.
No bajar los brazos.
Totalmente. Totalmente.
Yo recién te presentaba y un poco decía, bueno, los títulos, periodista, abogado, me quedo con la parte de periodista, después para desarrollar lo otro, pero parte que a mí me interesa, periodista deportivo.
Mi gran pasión es el periodismo. Yo entro en una radio y siento un cosquilleo especial. Y eso que yo estudié, en realidad es periodismo, pero es, ¿por qué? Porque en esa época estaba la estatal o estaba la escuela de periodismo deportivo del colegio de periodistas deportivos. Pero bueno, teníamos, y después que terminaban las materias académicas, tenías una serie de materias que hacían a deportivo, reglamento de rugby, claro, hockey, fútbol, y tenías contacto en esa época con, por ejemplo, a mí me dejó muy muy marcado Oro, Orcasita, que era un famoso periodista de básquet, el negro. Uh-huh. Oro, ¿por qué? Porque era la O, la R y la O, Orcasita. Osvaldo, ¿sí? Por eso Oro, claro. Pero era Orcasita. Falleció y fue profesor nuestro. Después, por ejemplo, hoy tengo López, Marcelo López, el Tano Lavecchia en TIC Sport. Todos eran compañeros míos. Uh-huh. Y en aquella época yo tuve posibilidades. Por eso te digo, cada uno busca el destino donde se siente feliz. Yo tuve posibilidad de hacer carrera en medios. Yo tenía posibilidades de haber trabajado en Telefe, pero yo no soportaba vivir en Buenos Aires. Yo era un ser infeliz. ¿Por qué? Porque, viste, yo, típico muchacho de pueblo, conocido por todo, andaba por todos lados, y no podía entender que no me saludara ni el portero. Esa es la rabia que me agarraba. Hasta que un día lo paré y le dije, yo le hice algo a usted. Vamos a convivir 2 años. Si cada vez que pase usted se da vuelta, va a ser imposible. A tal punto que después terminé, era una pareja mayor, que no tenían hijos, y terminé siendo como un hijo adoptivo, iba a comer con ellos. Uh-huh. Iba a la despensa 3 veces por día, el pan, y no me, hasta que un momento le empecé a sacar el tema para que si ya me conocía, después de 6 meses, semejante cara.
El anonimato de las grandes ciudades.
Claro, ¿no? Entonces sufría mucho, todos mis amigos estaban en La Plata, pero la verdad que el periodismo es algo increíble, tener la posibilidad, bien usado, porque hoy estaba vapuleado. Y no lo digo por aquellos periodistas o locutores que se ganan la vida diaria con un canje para poder tener un medio de subsistencia. Sí. Lo digo por los pulpos grandes, lo digo por aquellos tipos que hacen del periodismo una herramienta para herir a la sociedad. Yo, por ejemplo, y lo digo con respeto, yo he leído toda la biografía de Alfredo Leuco. Alfredo Leuco para mí era una nave insignia en el peronismo, porque planteaba, digamos, con sus conceptos un cuidado de ciertos parámetros democráticos. Y hoy cuando lo escucho plantearse de que tal o cual personaje no va preso porque el gobierno no quiere, y no lo plantea como algo, pero te digo, terrorífico. Pues ¿cómo alguien va a querer que vos vayas preso o no vayas preso? Si me interesa que vos vayas preso, vas preso. Y no discutir esas cuestiones no es el Leuco que yo conozco.
Sí, es hasta antiperiodístico.
Totalmente, pero vos fijate el otro día, Mirta Legrand con Daddy Brieva. Uh-huh. Aclaro, no lo hago por kirchnerismo o antikirchnerismo, lo hago por la realidad que nos toca vivir. Daddy Brieva le dice muy claramente a Mirta Legrand, Mirta Legrand le pregunta, ¿sos peronista o kirchnerista? Daddy le dice, soy peronista kirchnerista. Y en la conversación termina en que le dice Mirta, pero vos viste esto, aquello, lo que hicieron. Y Daddy Breva la mira. Sí, sí. Y Daddy Breva la mira y le dice, ¿y por qué crees que no está presa Cristina? Mirta no sabía dónde meterse, ¿te imaginas? Porque tuvo que reconocer la verdad. Y le dijo, en muy pero un tono así, casi vergonzoso, uh-huh. ¿Por qué es vergonzoso? Y porque el gobierno no quiere. Entonces, a ver, que los periodistas, digamos, ciertos periodistas que vos los conocés y están siempre en un lado de francotiradores y de burka, está bien. Pero un tipo que tiene una carrera como la de Alfredo Leuco, no sostenga que esto es una barra basada, ¿entendés? Porque entonces mañana yo o cualquier político por un voto, un sí. tipo que hizo un homicidio, no me conviene porque tiene una familia de 300 tipos. Uh-huh. Son cuestiones que hoy el periodismo está en una cuestión muy delicada, donde sos o no sos, y vos sos periodista.
¿Crees que esto está más focalizado quizás con esta nueva gestión, que en otras gestiones no pasaba, viene pasando
hace mucho tiempo? Esto se inició hace, no te digo, pero 8 años. Yo creo que con el cristinismo.
Uh-huh. Y ahora,
todos los que repudiábamos 6-7-8, hoy sentimos que 6-7-8 es TN. Uh-huh. No sé si me explico. O sea, no es un problema de un gobierno, es un problema del periodismo. Uh-huh. ¿Sí? El periodismo pasó a ser, o el periodista pasó a ser, sobre todo los encumbrados, empleados de empresas. Entonces no hay libertad de prensa, hay libertad de empresas. Y hoy te marca una línea editorial el empresario.
Claro.
No te la marca el periodista. Claro. Y es muy difícil creerle a aquel que se opone a la línea empresarial de turno, porque cuando tuvo él la empresa favorita, él marcaba la línea. ¿Me explico? O sea,
sí.
Hay una falta de credibilidad, sí, donde es muy difícil. Hay que leer todo con mucho cuidado, con mucha, digamos.
Cautela
y crítica. Vos tenés que mirar, viste, por ejemplo, ayer Infobaes, que es un diario que medianamente el digital, viste, trae información, decía la maldición del año par va a bajar el consumo. La maldición del año par, o sea, en cualquier momento nos dicen que Freddy Krueger está pero es grave, es muy grave, porque no hay forma de solidificar esta democracia si no entendemos que hay parámetros institucionales que hay que defender. Mirá, yo te voy a decir, yo trabajé para la campaña de Scioli y uno veía venir, ¿por qué? Porque había un hartazgo con la decadencia institucional. Entonces yo decía, bueno, digamos, cuando gana Macri, bueno, puede ser una alternativa de que lo que está bien hecho se potencie, lo que esté mal hecho se corrija, pero por sobre todo la democracia argentina, que es muy joven, empiece a fijar fundamentos de una institucionalidad seria. Uh-huh. Y hoy vemos que estamos retrocediendo a pasos agigantados. Y eso, en gran parte, es por la complicidad del periodismo.
¿Le tenías fe a Macri?
No, yo no tenía fe a Macri. Yo lo que sí tenía la creencia de que podía ser, desde lo institucional, algo distinto. Lo económico yo no lo discuto, porque cada uno con su libreto, y vos lo elegiste. Y la democracia, cuando va a las urnas, y la mayoría, y todos sabíamos lo que traía el grupo Macri atrás. O sea, no es que nos encontramos un día para otro que el hombre deja de ser el centro de las políticas públicas, pasa a ser el empresariado, los monopolios. No, eso estaba, y eso es así, y cada uno con su libreto. ¿Me explico? Ahora, me parece que lo peor que nos está pasando, y que nos está pasando por arriba, es que en el país se siguen avasallando las instituciones. Pero vuelvo a repetir, el que en la República Argentina fue histórico garante de que eso no pasara, de que eso no fuera con la fuerza que está haciendo hoy, era el periodismo. Y hoy el periodismo está cooptado. El periodismo con voz, con realidad, está cooptado. De un lado o de otro. De un lado o de otro. Yo no hablo de un lado desmeritando al otro. Ahora, necesitamos rápidamente, que aquellos que tienen voces, por ejemplo, 7 Cases, una voz autorizada, una voz que uno puede escuchar, no te hace tanto ruido, y es vapuleado por todos los que, viste, o sea, hay cosas inentendibles.
Sí, lo que genera un poco en el público también.
Bueno,
Corea del Centro, Corea del Norte.
Bueno,
Corea
pero bueno, ahí tenés, vos por ejemplo, tenés un diputado que es un irresponsable tuiteador, que lo único que hace es agravar todas las brechas que podemos tener los argentinos, pero que además descalifica de una manera a quien no piensa como él, qué degradante. Pero lo que pareciera cómico es de una peligrosidad, porque estas deformidades históricas tienen finales infelices. No es que vos decís, bueno, mirá, esto se va a acomodar, la democracia argentina no está encontrando los anticuerpos para generar instituciones sólidas, sin instituciones sólidas no podés. Hoy leía todo el fin de semana el tema de la decisión del Banco Central de no hacer una baja de tasas, digamos, como la que esperaba el mercado. Mostrando una autonomía. ¿Podés estar de acuerdo o no? Yo no te voy a decir porque tampoco soy un especialista en economía. Pero es bueno que el Banco Central muestre autonomía. Porque eso es lo que marca, para eso está. Si no, la política avasalla todas las instituciones y todo es, mirá, vamos para allá y así estamos los argentinos. Así estamos los argentinos.
Y volviendo un poco a la cuestión del periodismo, ¿no? Y como periodista, y bueno, con la capacidad de hacer esta lectura tan clara que nos estás comentando, ¿cómo se soluciona eso? ¿Existe una solución? ¿Se puede, de alguna manera, volver atrás o superar esto que está pasando? Esto de, bueno, este periodismo que marca la agenda en función de los intereses empresariales, el tema de las grietas que aparece, ¿no? En este sentido, ¿hay una solución?
Yo no la veo al corto plazo, porque hoy es la posición dominante. Pero vuelvo a repetir, quienes hoy luchan contra esa posición dominante, hace 2 años y medio atrás, eran posiciones dominantes, y vos decías, ¿cómo estos tipos pueden hacer esto?
Claro.
¿Me explico? O sea, que es una batalla por un plato de comida que entran ellos solos, pero que eso derrama sobre toda la población. Por ejemplo, hay casos de políticos que han sido encarcelados, digamos, con una barbaridad jurídica. Si tienen que ir presos, que vayan presos. Pero bueno, podés forzar. Porque mañana se cambia la fuerza, digamos, democrática, cambia, y los que van a ir presos son los que están. Y va a ser... Y eso la Argentina...
Bueno, y ahí entra el debate de la justicia también. Como en toda la justicia, bueno, podríamos estar...
Bueno, a ver, todos los días la justicia hace un papelón nuevo. Esto es una realidad. Digamos, tipos que uno aspiraba a que en este proceso podían realmente llevar adelante, se han desvirtuado de tal manera que vos te das cuenta que son parte de un todo que no es esto está acá, y eso es grave. Muy grave. Digamos, si vos sos de un color político, la prisión preventiva te da porque vos podés tener contactos con... Ahora, si vos estás en el poder, no podés tener contactos. No. Tenés mucho más. Bueno, pero bueno, es lo que nos toca. Esto es... sobre todo es grave para las generaciones nuestras. Porque cuando vos pensás la proyección del país en esta hecatombe institucional, es muy grave. Es muy grave. ¿Me explico? Había los titulares de los diarios de hace 3 años atrás, cuando el gobierno el nacional presionaba sobre las provincias, eran trágicos. Y hoy hay un avasallamiento de las competencias federales de las provincias, de las autonomías provinciales, de los fondos provinciales, que les puedo asegurar que es alarmante. Alarmante. Pero bueno, hoy quienes peleaban para llegar al poder están en el poder y tienen una posición dominante.
Quiero, ya se nos ha pasado, la verdad que muy, muy interesante. Para cerrar el bloque, te propongo, bueno, un ping-pong de la mano de mi amigo Franco.
Bueno, bien. Uno de los dos ping-pong que tenemos dentro de conversaciones. Primero, bueno, vamos a hablar de nombres. Yo te voy a decir un listado de nombres y vos me tenés que decir qué es lo primero que se te viene a la cabeza de cada una de esas personas. Luis D'Elía.
Un impresentable.
Mauricio Macri.
Una frustración.
Carlos Berna.
Un hombre que marcó un antes y después en la gestión pública en la provincia de La Pampa y que ha llevado banderas de políticas públicas al máximo nivel para darnos dignidad a los pampeanos.
Cristina Kirchner.
Tengo una dicotomía. Para mí, el personaje se devoró a la mujer y terminó como terminó.
Leandro Alto Laguirre.
Una opción fracasada generacional.
Oscar Jorge.
La posibilidad de que los santarroceños hubiéramos demostrado mayor capacidad de gestión al frente de la gestión pública provincial.
Y por último, Jorge Triaca.
Un desmemoriado. Si hubiera pedido lo mismo para el padre, no sé cómo hubiera terminado.
Un desmemoriado, Triaca, wow. Qué manera de terminar este primer bloque. Uh-huh. Seguimos en conversaciones, ya volvemos. Seguimos en conversaciones en esta noche tan linda, aquí en el aire de Nacional AM730. Estamos con Marcelo Pedontá, actualmente subsecretario de Trabajo de la provincia de La Pampa. Pueden dejar sus comentarios, pueden opinar un poco sobre esta conversación. ¿En dónde, Franco?
Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/Radio Nacional Santa Rosa, conversaciones.
Hablamos un poco de, bueno, periodismo, un poco de la coyuntura, podríamos decir, a nivel nacional. Un poquito tocamos el tema de provincia. Ahora quiero volver a esta definición que diste sobre Berna. Pero, subsecretario de Trabajo. Y un poco, ¿no?, en todo este contexto en el cual 2 años ya... Me interesa hablar de los últimos 2 años, ¿no? ¿Qué balance haces?
Bueno, mirá. No puedo... Si vos me decís en cuanto a la gestión de la subsecretaría, es un balance positivo. Hemos aportado a mejorar la realidad de algunas cuestiones. Si me decís de lo que es el mercado laboral, es negativo.
Quiero ir un poco primero al tema de la gestión, ¿no? En la secretaría
no,
y acá...
No. Hemos armado un gran equipo de trabajo. Quizás por la característica propia de la Subsecretaría de Trabajo, nosotros somos un organismo público que cortamos cinta, que trabajamos sobre la proyección. Exacto. Nosotros trabajamos sobre la coyuntura y siempre somos más noticias por un conflicto que por algún programa. Uh-huh. Ahora, nosotros hemos capacitado más de 7.000 pampeanos. Nosotros hemos hecho acuerdos con municipios, con gremios. Tenemos la satisfacción de haber capacitado a la primer mujer electricista de la provincia de La Pampa en la cooperativa de Hacha. Hemos resuelto más de 50 conflictos colectivos de trabajo que significaban el desempleo directo, y nosotros lo hemos evitado. Pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros somos noticia ante la coyuntura de crisis. Conjuntamente con el gobierno provincial, cuando digo nosotros, digo en el gobierno provincial, pero desde la subsecretaría, desde el 10 de diciembre del 2015 no hemos tenido paros estatales. Eso significa que la capacidad de diálogo, de negociación, de formación de acuerdos está vigente, que hemos generado credibilidad en los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales de la provincia de La Pampa tienen una gran capacidad de análisis de la situación de la provincia. Son los primeros que saben cómo está la cosa pública. Y en función de eso tienen el equilibrio para ir a acuerdos que no los expongan ante sus afiliados, pero que tampoco lleven a la provincia a una situación de impagable. Yo en el 2003, cuando asumí como subsecretario de Trabajo con la primera gestión de Carlos Berna, lo primero que acordamos, y que me acuerdo la frase que me dijo, es: yo prefiero ser un gobernador que me acuerden porque se acuerden porque en algún momento los trabajadores tuvieron que decir que no, a que se acuerden porque dije que sí y no lo pude pagar. Entonces, toda una definición, eso significa horas y horas de diálogo, de charla, de acuerdo. Hemos trabajado muy bien con un ILPA, no sé, a tal punto de que hay empresarios que cuando tienen que tomar medidas dolorosas como de achicamiento de planta, nos llaman para ver qué alternativa, y ahí empezamos a trabajar y nos damos un tiempo. Hemos perdido el manejo directo del programa Repro, esta reactivación productiva, que eso nos daba una posibilidad de solución inmediata, porque a veces el empresario lo que tiene es una coyuntura de atraso y que se ve impedido y empieza a tomar medidas de acción directa, pero que con un poquito de empuje, de acompañamiento, de reprogramación, podés salir adelante. La verdad que, vuelvo a repetir, en términos de gestión estamos contentos, nos falta mucho más, nos falta, sobre todo me parece que tenemos que solidificar y mejorar la calidad de gestión en la Delegación de Relaciones Laborales de Santa Rosa, donde todavía no tenemos un aceitado mecanismo para dar contención. Porque lo nuestro muchas veces es contención. Yo no soy un generador de empleo. Para eso hay políticas públicas en el Ministerio de Producción, para eso está el Ministerio de Desarrollo Territorial. Pero sí, nosotros somos el primer organismo que tomamos contacto con el desempleado. Una persona de servicio doméstico que es despedida, al primer lugar que va, a la calle Quintana. Y quizás nosotros todavía no hemos podido armar la estructura para contener la situación. Después ver cómo la resolvemos. Pero en primer lugar, que no esté ahí 2 horas sentada esperando que alguien la atienda. Eso tiene que ser. Bueno, me parece que eso
es una debilidad a trabajar, quizás.
Sí. Y muy fuerte, ¿eh? Pero me parece que eso hay una decisión política del gobernador de darnos el apoyo en cuanto a la estructura que necesitamos. Y eso es bueno para poder mejorar en función mirando la función que cumplimos.
Sí.
Que es que al desazón que te produce la pérdida de trabajo, no tengas que encima comerte la humillación de estar esperando un empleado público, un funcionario público para que te atienda. Mira, si hay algo que me enseñó esta profesión es que muchas veces a la gente hay que escucharla. Que quizás la gente es tan interesante, tan inteligente, que sabe que vos no le vas a dar una solución. Pero si vos le salvás un mate, la charlás, la esperás, la contenés, seguramente de ahí va a salir con mayor optimismo para conseguirla que no te va a conseguir. Ahora, si vos encima la ninguneás, vení la semana que viene, se pone... Es mucho más angustiante, porque esto es como cuando nosotros éramos chicos, nos caíamos donde la mamá, ¿viste? Ah. Y bueno, esto es así, y creo que esa función sí la cumplimos. Pero tendremos que mejorar y mucho en la Delegación de Santa Rosa. Eso me parece que el resumen que haría de estos 2 años de gestión.
Quiero tocar un poco este tema, pero y hablar un poco, ¿no?, de estos 2 años, desde diciembre de 2015 a la fecha, ¿no? Hablamos un poco a nivel local, pero un contexto nacional crítico, con una cantidad de despidos que ya prácticamente es incontable. En todo sector hay despidos, hubo despidos en el Estado, aún más, el ajuste a full, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta situación?
Te lo anticipaba hoy. A partir del 10 de diciembre del 2015 hubo un cambio de paradigma en la República Argentina. Había un modelo que se manejaba con la centralidad del trabajador en sus políticas públicas, a tal punto que había inflación, sí, moderada, moderada, alta, sí, pero había paritarias, que siempre alcanzaba. Entonces eso generaba un ruido, una rueda en el consumo, en el bienestar. Llega el nuevo gobierno, toma medidas económicas, vuelvo a repetir, con la legitimidad del voto, eso no hay que olvidarlo. Vos podés tener de acuerdo o no.
Sí, ellos
presentaron una propuesta y el pueblo argentino, es más, la ratificó hace poquito. Ahora eso genera un cambio de paradigma. Pasa el hombre trabajador a ser un elemento secundario, hasta te diría de molestia, en el sistema para el empresario multinacional, porque ni siquiera es el PYME, ¿sí?, ser el centro de todas las políticas públicas. Entonces ahí empieza una rueda de destrucción del empleo genuino. Se descuida las microregiones, se descuida la empresa nacional PYME. ¿Me explico? Nosotros tenemos un caso paradigmático que es Calzar. Calzar, le abren la importación. Hoy, a cualquier vendedor de zapatillas le conviene comprar de Taiwán a tener y Calzar. Y los empresarios no son filántropos. Miran las ganancias y empiezan a reducir. Uh-huh. ¿Entendés? Y en función de eso toman definiciones. Entonces, pero cuando vos hablas con el ministro de Trabajo de Río Negro, pasa lo mismo con la fruta. Cuando hablas con el otro caso paradigmático en la República Argentina, la industria tecnológica Tierra del Fuego, un polo productivo, le sacan todos los beneficios sin tener en cuenta el costo social. ¿Entendés? Y yo les puedo asegurar a quienes no tuvieron la suerte de conocer Tierra del Fuego, mucho menos el conglomerado de industria informática de la República Argentina, ahí hay empresarios que han puesto y mucha plata de inversión privada. ¿Sí? Y no es solamente como hoy te quieren decir que es un lugar donde ensamblan tornillitos. Sí. Bueno, ahí todo un desarrollo. Pero además, hay atrás de esas políticas, está lo fundamental, que es el ser humano. ¿Qué haces en Tierra del Fuego si te echan de una fábrica? Digamos, es difícil en La Pampa, ¿te imaginas en Tierra del Fuego? ¿Me explico? Entonces, bueno, se han tomado medidas que afectan la conformación laboral de la República Argentina, porque no es que solamente los ministros, o como en mi caso, subsecretario de Trabajo, que peronistas que vamos y decimos esto no va, esto no va, esto no va, sino también vos ya tenés reclamos de Santa Fe, tenés reclamos de Córdoba, tenés los hacen más simulados, sí, pero tenés el reclamo de que las economías regionales no están funcionando. No están funcionando. Y bueno, eso a la larga repercute en los niveles de empleabilidad. Es lógico. Porque vos, digamos, en conformaciones como la nuestra, ¿cómo funciona? Llega la crisis. Y un mes no pagas las cargas. Al otro mes no pagas un impuesto. Hasta que viene tu contador y te dice, se te está haciendo un choclo. Entonces, ¿qué haces? Tenés un empleado de 10 años, ya casi sos amigo. En Santa Rosa sos amigo, un empleado de 10 años. ¿Lo echás? No, le decís, mirá, estoy apurado, te voy a seguir pagando lo mismo, pero te voy a blanquear mediodía. Empiezan a subirle los niveles del trabajo no registrado.
Claro.
¿Entendés?
Sí, está bueno.
Bueno, sigue la crisis, porque el consumo no se activa, porque esto... Antes de cerrar, ¿cuál es la variable? Decir, mirá, no te puedo pagar el sueldo. Es algo, pero tan lógico. Y en las conformaciones productivas como la nuestra, la crisis tarda en llegar, pero tarda en irse. Porque a nosotros no es el mismo tiempo generar un puesto de trabajo que en Buenos Aires. No es lo mismo la rentabilidad que puede tener un kiosco enfrente del obelisco a un kiosquito que puede tener en Villa Germinal o en Cuchillocó. Entonces, todo eso genera una situación de debilidad social que termina repercutiendo al final en todas las políticas públicas, porque empieza a activarse la asistencia social, porque termina activándose otros mecanismos que son recursos que tienen otra función, pero tienen la misma que ver subsidiar a un empresario. El REPRO, un programa en el gobierno de Néstor Kirchner, que es excelente. El REPRO es un subsidio al empleador que hace a la completud del sueldo, pero hace que el trabajador siga produciendo para que el empleado siga produciendo para que el empleador en algún momento salga de esa crisis. Ahora, una vez que vos perdiste el trabajo, listo, lo perdiste. Así estamos.
Y un poco frente a esto, ¿no? Imagino, bueno, la reacción de los sindicatos, toda esa cuestión, pero puntualmente de la CGT. ¿Cómo ha actuado la CGT frente a esto? ¿Cómo actúa?
La CGT está atada de pie y mano. La CGT se puede mover. Digamos, lo estamos viendo en cada una de las acciones. Todos son calculadas, mediatizadas. Yo me imagino que se deben juntar para ver cómo plantean lo que no pueden plantear. O sea, hay una inacción concreta de la defensa de las economías regionales que redundan en sus trabajadores, que a mí me asusta, y creo que es una de las cuestiones que hoy benefician al gobierno nacional. La debilidad de la CGT, no me voy a meter en los causales, porque creo que todos los que nos están escuchando lo saben, pero la debilidad de la CGT nacional ante una postura clara, concreta, combativa de este nivel de ajuste de este nivel de ajuste hace que el gobierno cada vez vaya más, vaya más, vaya más. Si no encuentra el tabique, va a ir buscándolo. Entonces me parece que, bueno, la ley de reforma, la reforma de la ley de empleo, yo tengo una consideración bastante particular. Lo que se está buscando es beneficiar a las multinacionales con el blanqueo de trabajadores. No es una ley que pueda llegar en demasía a afectar grandes institutos. Pero sí, ahora yo lo puedo plantear acá porque lo planteaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Por qué hicieron una ley de blanqueo? Si hicieron una ley de blanqueo de capitales, hacer una ley de blanqueo. Porque vos más o menos tienen claro cómo funciona. Si no, te lo explico un poquito rápidamente. Bueno, sí. Un empleador que tiene 10, 15 trabajadores en negro de 15 años. Se presenta, dice yo lo voy a blanquear, hace un acuerdo y lo homologamos. Solamente tiene que blanquear 5 años para atrás. Dígame a mí en Santa Rosa, ¿cuántos tienen 10 trabajadores en negro? Claro. Entonces es una ley, como estaba, ¿te acordás? La ley Coca-Cola, la ley McDonald's, que era para que los pibes trabajaran gratis en ese nivel de aprendizaje que no dice nada. Nosotros tenemos un programa de inserción laboral que es el primer empleo, que tiene obligaciones para el empleador y no está yendo bien. Tenemos más de 265 beneficiarios y tiene, o sea, ¿cuál es lo innovador? El trabajador está 12 meses, que puede ser por beca o por tiempo indeterminado, donde el Estado aporta 5.000 pesos por cada trabajador. A los 12 meses no es blanqueado, el empleador tiene que devolver en 12 cuotas consecutivas lo que el Estado le dio. Porque nosotros no es que le mandamos a tal chico, a tal joven, a aquel vos elegís toda una relación. Nosotros acompañamos un proceso de capacitación y formación que sabemos que tiene su costo. Ahora, la responsabilidad es tuya. Ahora,
claro.
Porque claro, la responsabilidad es tuya. Si no, el empleador te toma un chico para que le se mate en un taller. No, acá tienes que saber que si le va a ser mate, los mates le van a salir 5.000 por mes. Esto es claro. ¿Entendés? Entonces, y estamos teniendo mucha aceptación, mucha forma, la estamos caminando. Tenemos la ley, la 2870, que es para los emprendedores, que nosotros apostamos que con el tiempo estos emprendedores sean empleadores, digamos, que puedan agrandar su giro comercial para poder tomar gente. Tenemos el Ministerio de la Producción acompañando con tasa crediticia, el Banco La Pampa.
De todos modos, imagino, perdón que te interrumpa, debe ser arduo en el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Sin el apoyo del... generándose un contrapunto, digamos, entre las políticas provincia-nación.
Fíjate vos, nosotros generamos, estoy hablando de 265 jóvenes en el programa Primer Empleo. Cierran la barrera para la carne con hueso en el sur y me cierra un frigorífico con 120 en un día. Digamos, es dura la batalla. Si vos hablaras con Rodrigo Genoni del Centro Empleado Comercio, él tiene estadísticas de lo que es el comercio en Santa Rosa. Lo vemos día a día cada vez más locales. Pero si no hay consumo, no hay comercio.
Y ahora, en el hecho, ¿no? Imagino, no sé cómo será, pero vas a Buenos Aires, te reunís allá en trabajo, estas cosas, a ver, ¿qué pasa? Vos al plantear toda esta cuestión, todo este mapa, todo lo que genera, ¿no? Esto que me estás comentando a mí, ¿cuál es la respuesta?
Venís re contento en la Ruta 5 cuando llegás a Santa Rosa, sabés que te mintieron. Pero el viaje de allá para acá, venís lleno de ilusiones. Lleno de ilusiones, ¿eh? Decís, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Cuando llegaste a la oficina el otro día, olvídate, no te... No. Ahí sí tengo que decir, en función a ser serio, que creo que el Ministerio, después de haber modificado, el Ministerio de Trabajo, que después de haber modificado algunos actores, como por ejemplo el número 2, que era Sabor, se fue y entró Pitro, me parece que hoy sí hay una visión de más federalismo, de desarrollar políticas públicas en conjunto. Mira, yo te doy una anécdota. En las inundaciones del año pasado, yo hablo con... llamo a Triaca y me atiende la secretaria. La secretaria de Triaca, no sé si la privada, pero sí una de las que estaba, es de Embajador Martini. Cuando le comenta, mira, soy el subsecretario de Trabajo, llamo, sí, mi papá tiene el campo, qué sé yo. A los 10 minutos me vuelve llamado la mía chica y dice, el ministro pide, por favor, si se puede comunicar con el secretario de Empleo. Bien, hablo con el secretario de empleo y automáticamente me habilita a hacer un relevamiento en conjunto con la delegación de Santa Rosa de los inundados para ver de qué padrón estábamos viendo. Bueno, eran empadronados 1,000 personas. Entre que nosotros hicimos el trámite, que fue desde que nos lo pidieron hasta lo que nos entregamos, ponele 15 días, la ayuda para los trabajadores desocupados por la inundación salió a los 7 meses. 1.500 pesos. ¿Me explico? Entonces, esa...
Hasta poco serio.
Bueno, esas desprolijidades, entre en el término, innumerables llamados, conferencias, digamos, de los funcionarios nacionales en cadena conmigo, donde nadie se hacía cargo de donde estaba el expediente, donde 3 veces me dije anunciarle a los intendentes que ya estaba la resolución, digamos, pero me parece que, bueno, es un tema que les preocupa solucionarlo, eso es lo que están mostrando. El gobierno anterior con Tomada, pero sobre todo con Noemí Rial, secretaria de Trabajo, tenía una gran coordinación con el Consejo Federal de Trabajo de la Nación. Y eso le permitía tener soluciones inmediatas en toda la República Argentina. Este gobierno ningunea el Consejo Federal. Lo ningunea.
Yo quería saber si podrían hacer desde la gestión provincial, en tu caso, bueno, con tus palabras, desde tu perspectiva, digamos, un análisis de cuáles son las fortalezas que tienen como gestión provincial y también hacer una autocrítica del trabajo que están haciendo.
Yo me parece que la fortaleza que tenemos es que en un momento de la tormenta perfecta tenemos un gran piloto. Creo que el gobernador sabe hacia dónde llevar la provincia de La Pampa. Y no quiero entrar, digamos, pero lo más fácil sería hablar de los ríos y hablar de toda esta cuestión que estamos posicionando a nivel nacional una pelea. Yo creo que hoy, en la coyuntura de crisis y con la presión que hace el gobierno nacional no enviándonos fondos, no aceptándonos como que podemos ser una voz disidente o castigándonos porque decimos no a Portezuelo porque el río Colorado, bueno, me parece que la fortaleza es que tenemos claridad de objetivos y eso nos permite a todos ir hacia ese mismo lado y con una gran inversión en el mantenimiento de los niveles de empleabilidad. ¿Con gran rotación? Sí, pero me parece que para nosotros sí, para el gobierno provincial el trabajo es medular. El trabajador es importante en el contexto del armado de las políticas públicas.
Quiero, para ir cerrando temas que me quedaron afuera, pero la verdad que no quiero dejarlos pasar, 2 líneas sobre reforma laboral. El proyecto del gobierno, así como lo mandó, sabemos ahora está demorada la discusión, en fin, todavía no ha salido y no se sabe bien cuáles van a ser los puntos que realmente se van a aplicar. Pero el proyecto que envía el gobierno, ¿qué te parece?
Malo. Porque no es una reforma laboral que va a modificar para bien la realidad de los trabajadores. Va a modificar para bien la situación de incumplidores, que son los empresarios que tenían negreados. ¿Entendés? Después tiene algunas cuestiones como el tema del servicio médico, todo eso que es valorable, pero en el fondo no es una reforma de ley laboral que ayorne un instrumento a las épocas de hoy. ¿Entendés? Y eso de la cadena de juicios, o como dicen, de la fábrica de juicios, tampoco es muy creíble. Tampoco es muy creíble.
Tema peronismo. ¿Qué va a pasar?
¿Qué bolsa de gato?
Que sí, realmente me da un poco de cosa hacerte la pregunta así, pero...
No, está muy bien.
Me interesa porque es un tema importante, estamos, a ver, ya de plazos cada vez estamos más cortos. A ver,
El peronismo no encuentra un elemento unificador. Y no se puede construir una alternativa sin un elemento unificador. Y digamos, quienes hoy tienen peso electoral no tienen posibilidades presidenciales. Pero tampoco tienen la hidalguía de acompañar un proceso de creación de una estructura que sea creíble para la sociedad. Y quienes hoy tienen la credibilidad de la sociedad, por edad, por tiempo, por cuestión, no tienen el cúmulo de votos o el desarrollo posicional y territorial. Y eso permite también que el gobierno nacional navegue en un lago y no en un océano picado.
Claro.
Esto es así.
¿Y de acá a 2019 puede pasar algo?
Y yo tengo confianza en el peronismo. El peronismo siempre sale en ayuda del más necesitado. Yo tengo un concepto, el peor de los peronistas es mejor que cualquiera de la oposición. Porque nosotros estamos formados con una concepción de centralidad del hombre. Nosotros somos naturalistas. Nosotros no entendemos el poder económico como un poder político. ¿Sí? Nosotros necesitamos que el Estado, nosotros, Perón planteaba que el Estado tenía que estar presente para que no hubiera, que no se desvirtuara la presión de unos sobre otros. Entonces, me parece que el peronismo en algún momento tiene que zanjar diferencias. Ahora bien, son tiempos de especulaciones donde todos están manejando cartas, donde hoy hay un grupo de gobernadores fuertes que reivindicaron en las urnas su poder territorial, y eso puede ser la plataforma de lanzamiento de la creación de una nueva estructura que permita. Pero nosotros tenemos un grave problema en el peronismo, que es aquellos que dicen ser peronistas y son vedette, y aquellos que militan en el conurbano bonaerense, que son una bolsa de gato.
¡Qué tema!
Totalmente.
¡Qué tema! Para ir cerrando, Franco.
Bueno, ya hicimos el primer ping-pong de conversaciones. Ahora vamos a hacer el segundo, que quizás tiene que ver con un ámbito más personal en tu vida, ¿no? Conocer cosas que a vos te toquen de adentro y quizás la gente conozca otro costado tuyo. Vos me tenés que responder con lo que yo te voy a decir. Un libro.
El Principito.
Algo que te dé bronca.
Algo que me dé bronca, la injusticia. Y sobre todo no poderla resolver.
Algo que le quieras dejar a tus hijos.
Que aprendan a ser buenos tipos, buenas personas.
Una palabra que te guste.
Empatía.
Una palabra que no te guste.
No hay palabra que no me guste. Toda tiene su contexto y su utilización.
Un recuerdo con tu viejo.
El día que el Pulga Mendoza salió campeón y yo le había dicho, te lo matan a palo, y él me abrazó llorando y lo hice. Y la segunda, cuando el Pocho Arrieta... Tengo tres, ¿puedo decir tres?
Sí, por supuesto, todas las que quieras.
El Pocho Arrieta, que después fue campeón sudamericano y un gran boxeador, tenía problemas para volver a boxear y él se empeñó en sacarlo de ahí y llevarlo a la cima, fue campeón sudamericano y por esa cosa del destino no pudo pelear por un título mundial. Y la tercera fue poco antes que él falleciera, estábamos en proceso preinterna y me acuerdo que había un acto de compromiso peronista en Pico y salimos todos a hacer una pegatina, o sea, a hacer una pegatina a las rutas, y armamos todo y él, que por su diabetes caminaba poco, me dijo, yo voy con vos, hijo. Y nos recorrimos de acá hasta el cruce de Colonia Barón, palo por palo los dos. Y cuando llegamos allá, le digo, hijo, pero vos sos un trucho. Vos caminás. Estoy feliz al lado tuyo, me dijo. Ese fue el...
Qué lindo.
Sí, sí, sí. Viste, después al poco tiempo, bueno, ¿qué va a hacer?
¿Un pilar que te sostenga?
Mi esposa.
¿Una puteada?
Soy de putear mucho. Pero sí, hay cosas que me llevan a la puteada innata, a la innata. Trato de que sean puteadas que yo pueda volver para atrás. Que no hieran de semejante manera de que no tenga margen. ¿Me explico? Porque como soy un tipo muy impulsivo, he cometido errores en mi vida que no quiero volver a cometer. Yo nunca más me voy a permitir en mi vida por política perder un amigo. Y él sabe, si él lo estaría escuchando, él sabe, éramos como hermanos. Y en una discusión así yo dije algo que no tenía que decir, no tuve vuelta atrás. Nada fue igual. La amistad es un cristal.
¿Y si le pudieras decir algo para revertir esa situación, qué le dirías?
Lo he dicho todo. Lo he dicho todo. Pero no se pega con Boxy Run. Entonces, de ahí aprendí la lección de que hay de lugares que no se vuelven. Cuando vos herís, tenés que saber que herís por algo. La herida gratuita te termina lastimando a vos.
Por último, un deseo.
Un deseo. Ya es un deseo mucho. Que Dios me dé la vida para disfrutar con mis hijos lo que yo disfruté con mi viejo. Que me dé el tiempo. Yo sé que lo puedo hacer, pero que me dé el tiempo. Cuando vos tenés pérdidas, empezás a pensar en la muerte. Que antes todo es lúdico. todo es lúdico. Todo, yo tenía un sentido, yo tengo un sentido de la vida muy lúdico y de mucha felicidad constante. Yo vivo intensamente, hasta cuando parece que estoy enojado, yo lo vivo intensamente todo. Pero empezás a plantearte responsabilidad. Yo tengo, voy a cumplir 47 años, tengo un hijo de 6 años. Todo un desarrollo de vida. Bueno, yo quiero que todo lo que pude compartir con Lau, pueda compartirlo con Emi y ser cada día mejor.
Muchas gracias.
Un placer, realmente. Fue lindo tenerte.
Gracias.
Marcelo Pedontá con nosotros. Podríamos invitarlo nuevamente porque me quedaron temas que...
Sí, y creo que tenemos que pedir más horas porque una horita no alcanza, ¿viste? Es así. Vamos a tener que hablar para pedir un poco más de horas y seguir conversando acá en el aire de Radio Nacional.
Nos vamos. Así es, hasta el próximo viernes con una nueva conversación, siempre acá en Nacional. Por supuesto, quédense escuchando esta linda programación. Que tengan buena semana. Chau, Franco.
Chau, Ariel.
Nos vemos. Pero me...